Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada ocho días nos sentamos a debatir sobre los grandes temas de la agenda nacional. Hoy las marchas y además pues la decisión selectiva de las autoridades en la CDMX. A los que son cuates, pásenle por favor. A los que no lo son, espérenme tantito. Aguántenme un rato. Esquina con No Llegaron Nunca.
El pasado fin de semana, la Ciudad de México volvió a ser escenario de tres manifestaciones que pretendían llegar al Zócalo capitalino. Sin embargo, fueron frenadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo el argumento de que se buscaba evitar enfrentamientos entre los contingentes, así como contagios de COVID-19. La medida ha generado voces a favor y en contra. ¿A quién le asiste la razón en el tema de las marchas? La mañana del sábado 19 de septiembre, integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO Frena se reunieron frente al Monumento a la Revolución para realizar una marcha en contra de las políticas del gobierno federal. Sin embargo, frente al Palacio de Bellas Artes, los policías capitalinos les bloquearon el paso. El contingente instaló entonces casas de campaña sobre la avenida Juárez, en donde hasta ahora mantienen el plantón demandando la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo sábado, poco antes de las 3 de la tarde, integrantes de colectivos feministas partieron del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo capitalino en apoyo a los grupos que tomaron el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como para demandar también el fin de la violencia de género. La marcha caminó sobre Avenida Hidalgo hasta llegar al eje central Lázaro Cárdenas debido al plantón que ya en ese momento había instalado Frena en la Avenida Juárez. Las mujeres estuvieron custodiadas por policías del agrupamiento Atenea y aunque en algunos momentos parecía que se daría un enfrentamiento, este nunca llegó a concretarse. Una hora más tarde, el grupo denominado Damnificados Unidos se reunieron junto a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para marchar en conmemoración a 3 años del sismo. A pesar de su intención de llegar al Zócalo, terminaron por instalar un templete en el cruce de 20 de noviembre e Isasaga. En agosto del 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaba poner condiciones a los ciudadanos para poder marchar en la Ciudad de México, buscando con ello afectar lo menos posible el derecho de terceros a desplazarse. El único requisito era avisar por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública al menos con 48 horas de anticipación y la ruta a tomar. Aunque si no se daba este aviso, las autoridades no podían impedir la protesta. Sobre la decisión tomada por las autoridades de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se impidió el paso de Frena y de las feministas al Zócalo ante el riesgo de que pudieran presentarse agresiones entre los distintos grupos que realizaban actos de protesta, así como también para evitar contagios de COVID-19. Este miércoles en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre la marcha y la negativa de las autoridades a permitir su llegada al Zócalo. ¿Se justifica la decisión de las autoridades al no dejarlas llegar a su destino? ¿Por qué no permitir que su llegada fuera escalonada? ¿Por qué mantener cerrado el Zócalo de la Ciudad de México?
Lo que platicaremos esta mañana en nuestra mesa de análisis político, esta cápsula de introducción ha sido presentada por nuestra directora de noticias, Tere Garay. Gracias, Tere. Buen día allá en la redacción. Gracias, Tere. Bueno, vamos acá en nuestra mesa de RR Noticias a saludar virtualmente, gracias a la magia de la tecnología, a nuestros invitados que nos acompañan cada miércoles. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo a Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho. Hola, Jesús Méndez Aguilar. Buen día.
Muy buenos días, Ángel. Esperemos que no tengamos. Aquí estoy. ¿No se escucha?
Adelante, traes un poquito de delay, pero no pasa nada. Yo te escucho perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Vamos ahora a saludar con mucho gusto a Sergio Camacho. Buenos días, Sergio, bienvenido.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días a ti, al equipo de RR, mis compañeros de la mesa y a todo tu auditorio.
Oye, bienvenido, ¿eh? Y además, ¿cómo vamos de salud?
Y ahí vamos. A medio gas, pero ahí vamos.
Un abrazote para ti. Está también Martín Arango. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Ángel, muy buenos días. Pues encantado de estar un miércoles más en la mesa de análisis político. Un saludo a todos.
Va a cerrar la mesa este miércoles Carlos Vega. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Ángel. Buenos días a todo el equipo de RR y muy agradecido, como siempre, que nos permitan estar en este espacio, y un abrazote a los protagonistas de la historia.
Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece si hablamos acerca de este planteamiento que yo nos daba Tere en la cápsula de introducción? Las autoridades de la Ciudad de México argumentaron que había pues ahí una confluencia de marchas y que además una de ellas, la de las feministas, pues se había puesto, vamos, agresiva, porque lastimaron a algunas de las agentes policíacas que intentaron pues estar ahí al pendiente. Y este fue el argumento para detener a la marcha de Frena, quienes y aprovecharon el momento y decidieron quedarse a hacer plantón. Hoy amanece ya el quinto día de los manifestantes de Frena ahí en Juárez y también en el Paseo de la Reforma. ¿Fue acertada esta decisión? ¿Tú qué opinas de este asunto, Jesús? Traigo un poquito de delay ahí con él. Bueno, en lo que lo resolvemos, vamos con...
A ver si sí me escuchas. Yo escucho deficiente el traslado de la voz de allá para acá. ¿Sí me escuchas?
Estupendo. Adelante, Jesús. Bueno, tenemos un problema allí con la comunicación. Vamos con Sergio. ¿Tú qué opinas de este asunto, Sergio?
Muchas gracias, muy amable. Yo creo que Frena la oportunidad de manifestarse.
Vamos con Sergio, porque traemos ahí un delay y nos vamos a entretener en nuestra mesa mejor. Ponemos a Sergio. Adelante, por favor.
Sí, Ángel. Pues bueno, sí es contradictorio definitivamente. Por ahí de los argumentos que se han esgrimido alrededor de la no llegada al Zócalo, pues entre otros fue el COVID, como dices, el encontrarse con otras marchas que en comentarios de algunos funcionarios de gobierno no tan pacíficas, y tratando de evitar esto. Yo creo que de momento, vamos, la marcha aún no termina. Yo quiero pensar que como a todos o cualquier ciudadano de nuestro país que tenga el derecho a manifestarse, si su intención es llegar al Zócalo a hacerlo ahí, que logren hacerlo. No se puede ser contradictorio y permitir a unos sí y a otros no. Creo que esta marcha, más allá de los motivos o de quienes la representen, por así, o a quienes representen, deben de prevalecer, como para todas, el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, ahí queda esa tarea que les abre las puertas.
Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Martín. ¿Fue acertada la decisión de las autoridades previendo lo que ellos han llamado un posible enfrentamiento?
Pues me parece que no, porque hay un uso faccioso de las instituciones. Pero a conveniencia.
Yo no tengo buena recepción.
Adelante, Martín, te escucho. Dale.
Perdón. Hay un uso a conveniencia de las instituciones. Cuando les conviene sí actúan, y cuando no les conviene, pues se quedan inmutados, prefieren no hacer nada. Lo peor de todo es que tenemos un gobierno que nos miente. Todos los días nos está mintiendo. Y peor aún, pareciera que se cree sus propias mentiras. Que nos dijo que había desaparecido el grupo de los granaderos, pero pues yo no sé entonces quién eran los que estaban ahí deteniendo las marchas. Me parecían policías con escudos, con casco, con macana. Pues dicen que si ves un pato y tiene, que si ves un animal que tiene pico de pato, alas de pato, patas de pato, pues definitivamente es un pato, y pues yo lo que vi ahí es un granadero. Dicen que garantizan la libertad de expresión, pero reprimen la marcha. Entonces, esta forma en la que el gobierno nos está mintiendo ya de manera cada vez más...
Bueno, parece que se me cortó ahí la comunicación. Hoy tengo un pequeño problema ahí con las tecnologías. 7:49, tu opinión también es importante. Nos ayuda a construir debate y opinión. Y yo te invito a marcar 4422-1559-17, 4422-1661-20 y además el WhatsApp 4423-1543-25. ¿Podremos ir con Carlos? ¿Carlos Vega? Bien, adelante, Carlos, por favor.
Bueno, hay que decirle a los radioescuchas que fueron, explicarles que fueron 12 marchas, ¿sí? Y entre los temas por los que la gente protestaba, había ahí grupos de feministas, ciclistas, ambientalistas, académicos, artistas, gente que protestaba por falta de medicamentos a los niños con cáncer, Había también ahí la mamá de una niña que fue violada hace algunos años. Pero hay que entender que las marchas son gritos desesperados y que son un derecho. Quiero yo pensar que es cierto que son un poco riesgosas en estos momentos de COVID, pero el 80% de las marchas, porque ya me tocó a mí ser subsecretario de gobierno municipal, son legítimas, son peticiones no escuchadas. Es decir, que hoy tenemos un gobierno que no escucha, un gobierno reactivo, no activo. Entonces, si no quieren que hayan marchas, escuchen los problemas, resuélvanlos. Hoy la gente demanda resultados. Es por eso que se dan las marchas.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Son ahora las 7:50. Carlos ha dicho algo que es fundamental. Él, cuando se ha desempeñado como funcionario público, le tocó, pues obviamente, conocer de estas marchas e inclusive atenderlas. Cualquier persona que esté en el servicio público sabrá que las marchas son cosa de todos los días, sobre todo en una ciudad como la CDMX. Y lo acaba de decir Carlos, ese día no fueron tres, fueron una docena, unas más grandes, otras más pequeñas. Pero el tema es que siempre tiene que haber un equipo, un comité, un grupo de personas que atienda a estos manifestantes, porque es un hecho también que nadie sale a manifestarse porque no había nada mejor que ver en la televisión o que escuchar en la radio. Y no tenía nada que mejor que hacer en su casa y dijo, ah, pues vamos a manifestarnos. Claro, siempre la manifestación implica, pues lo que ya sabemos, tratar de protestar por lo que se considera una injusticia. El tema es aquí, y te lo pregunto, Sergio, esta mañana, ¿qué falló, por ejemplo, en lo que ocurrió el sábado y qué ha derivado en el hecho de que pues una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México esté hoy pues bloqueada por un grupo de personas que sienten que no se les dio el derecho de manifestarse como ellos querían? Adelante, Sergio.
Bueno, pues precisamente falló, como lo comentaba en la participación anterior, la congruencia, ¿no? O sea, el permitirle a cualquiera, no importando los motivos, su derecho a la protesta, ¿no? Entonces falla la congruencia, falla la tolerancia, independientemente, repito, de los motivos que habrá, y es claro que el gobierno federal definitivamente no se identifica con ellos, y tampoco el de la Ciudad de México, pero vamos. El tema de tal vez no aplicar la palabra represión, creo que no he visto aún imágenes que se hable de esto, pero sí la limitación o el impedimento de que la marcha o que la protesta se desarrolle como los manifestantes lo tenían planteado, ¿no? Creo que sí falla ahí el gobierno. Definitivamente hemos vivido ya muchos problemas históricos en nuestro país, problemas económicos, problemas de justicia social, problemas ahora de salud, que precisamente hace que en todos los sectores la piel se nos ha hecho mucho más delgada, ¿no? Y el gobierno debe ser mucho más sensible y atento a atender las peticiones o al menos el sentir de todos los mexicanos.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Martín Arango, preguntarte, ¿qué falló en lo que ocurrió el sábado y que ahora pues tiene colapsado a una parte del centro de la CDMX por estos manifestantes que sienten que no se les dio el derecho a manifestarse como ellos querían?
Pues sí, hoy desgraciadamente la ciudadanía de la Ciudad de México está viviendo los estragos de que el presidente se haya emberrinchado. Porque pareciera que se está burlando de las personas que se están manifestando, ¿no? Todavía hace comentarios irónicos en su conferencia mañanera al respecto, cuando lo más fácil que pudo haber hecho es permitir que las personas transitaran de manera libre. No era una manifestación violenta, por el contrario, pues simplemente estaban haciendo valer su derecho a manifestarse libremente. Pero el presidente juega, al presidente le encantan estos juegos como burloncitos, en donde menosprecia a la oposición, en donde juega diciendo que están moralmente derrotados. Pues eso a la gente también la prende, ¿no? A la gente también le molesta, le incomoda a los opositores. Les mandan grupos de choque que pareciera que cuidaban los propios policías. Me parece que es una forma sumamente irresponsable la que está tomando el presidente, sobre los que cree que son suyos y los que no están de su lado.
Bien, muchas gracias. Martín, voy ahora contigo, Carlos. ¿Qué falló en este pues en este protocolo que tú ya nos lo has mencionado y qué bueno que lo comentaste? Conoces muy bien, pues cualquier administración, ya sea municipal, ya sea federal, ya sea estatal, debe tener estos mecanismos para poder dialogar con los manifestantes. Aquí, pues al parecer no ocurrió y ahí están las consecuencias. Es el quinto día del plantón.
Sí, normalmente hay siempre concertadores políticos. Uh-huh. Y cuando la autoridad tiene la voluntad de atender las manifestaciones, normalmente van estos concertadores, platican con la ciudadanía y de ahí se pactan mesas de trabajo o una cita en las oficinas de la secretaría o del órgano competente para atender estos problemas. Aquí obviamente pues yo quisiera pensar que hay un tinte un poco político con el colectivo de Frena, porque este colectivo sí es un colectivo que se manifiesta en contra única y exclusivamente del mal gobierno, de la llamada estafa o rancia cuarta transformación. Y pues ellos traen una lista interminable de asuntos que no ha resuelto el gobierno federal. De los otros colectivos sí se me hace muy raro que los hayan frenado, porque son colectivos que llevan mucho tiempo ya manifestándose de temas muy delicados. Entonces, la verdad es que pues el presidente se la pasa diciendo que todo está bien, que ánimo, pero no, las cosas no están bien y la gente ya se cansó. Bien.
Muchas gracias, gracias Carlos. Vamos a la siguiente ronda a preguntarles esta mañana. Pues aquí hay un asunto que tiene que ver, ya lo han mencionado ustedes, a los que son cuates, y también lo decíamos en la introducción, a quienes son cuates, pues se les da la oportunidad inclusive de llegar allá a la plancha de la Plaza de la Constitución. A los que no son, pues se les intenta disuadir en algo que también forma parte de esta estrategia en todos los niveles en la 4T. Es decir, pues descalificar, lanzar denostaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué debería ocurrir en un proceso como este? Les pregunto y arranco contigo, Sergio Camacho.
Bueno, pues debería de, yo creo que todos hemos coincidido, ¿no? En sensibilizarse el gobierno, en revisar que definitivamente las cosas no están bien. Si el tema económico venía de capa caída, el COVID ha complicado mucho más las cosas. Entonces, vamos, se tiene que abrir los canales de comunicación. No se puede, vamos, por mucha justicia social que esto pudiera reflejar, gobernar solo para un sector de la población. En algunas de las mesas que hablábamos con motivo del informe de gobierno, pues, vamos, incidíamos mucho en eso, ¿no? El que el gobierno tiene que, y es una muestra estas marchas y estas protestas, es la representación de un México que es un crisol de muchos matices y todos deben ser atendidos. Definitivamente las cosas no van bien y la polarización es una muestra de ello, ¿no? O tal vez una consecuencia. Debería de corregir ahí la estrategia en comunicación y en sensibilizarse para con todos.
Sin duda, gracias Sergio, sin duda Martín, pues este es un reflejo también de otros aspectos que se dan en esta administración federal y obviamente pues el espejo es la administración de la Ciudad de México. Pareciera, yo siempre digo que luego nunca falta un acomedido, yo dudo, de verdad creo y así lo creo, dudo que desde pues la oficina de Palacio Nacional haya salido la orden para detener esta manifestación, pero luego nunca faltan los acomedidos, Martín.
Pues a mí sí me suena un poco como que el propio López es el que está detrás de todo esto. Así han sido todas sus decisiones, poco planeadas, apresuradas, sin pensarse mucho, pareciera. Hoy estamos hablando y tenemos en la mesa un tema de derechos humanos, uno de los más fundamentales, que es el de la libertad de expresión. Cuando tendríamos que estar hablando, y digo, lo estamos haciendo así porque así es la agenda que marca el presidente. Uh-huh. Pero hay cosas de las que son mucho más relevantes para nuestro México en estos momentos y que desgraciadamente no se les está poniendo atención. Hoy el tema de la pandemia no ha cedido, no nos ha dado tregua para la salud de los mexicanos. Cada día ustedes podrán afirmarlo o no, pero cada vez yo veo en mi círculo social más enfermos de COVID, y tristemente vemos que el gobierno federal sigue teniendo los ojos cerrados y está negando una realidad que tenemos enfrente.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Voy ahora contigo, Carlos. ¿Qué hacer? ¿Cómo modificar esta estrategia? Y pues cómo evitar a los reitero, yo pienso que a lo mejor fue pues decisión de algún acomedido ahí.
Mira, es que cada día que pasa el gobierno tiene más frentes abiertos. Empezamos con el tema de los feminicidios, empezamos con las desapariciones, empezamos con el tema de los apoyos gubernamentales, de los recortes presupuestales, pero cada día hay más frentes. O sea, hoy, por ejemplo, pues está el problema del agua en Chihuahua, está el tema de la pandemia. Uh-huh. Me llama mucho la atención una joven que se manifestó diciendo que pues no tenía apoyo para sembrar, que ya no entregan tractores al campo. Entonces, de verdad, con buena voluntad es muy fácil resolver los temas. Mesas de trabajo, hay que escuchar a la gente. Yo lo he dicho muchas veces en todas las mesas. Si el presidente se la pasó viajando por todo el país, lo conoce perfectamente, conoce cada rincón de México. ¿Por qué no va a esos rincones a resolver todos los problemas que le pidieron? Eso es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía no quiere mañaneras, no quiere a los funcionarios en sus escritorios, los quiere en la calle escuchando a la gente, resolviendo los problemas, atendiéndolos y tratando de ser lo que son, funcionarios públicos, gobernar para todos.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a la ronda final esta mañana. Serán 30 segundos para cada uno de nuestros invitados a la mesa por una cuestión de tiempo. Vamos a arrancar con Sergio. Comentario final, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Bueno, pues definitivamente creo que hay coincidencia en que sí se necesita, insisto, escuchar todas las voces. Comentabas tú que si algún acomedido no habría generado esto, bueno, podría ser o sería posible, ¿no? Pero aún así la reacción de las autoridades no fue para corregir, ¿no? Sino tal vez para justificar o hacer menos los detalles, ¿no? El tema yo creo que va a continuar exacerbándose y va a seguir siendo un problema permanente hasta que el gobierno, como comentaba ahorita Carlos, establezca estas mesas y estos diálogos y, vamos, se dediquen a tender puentes, no a tirarlos.
Bien, gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Martín. 30 segundos para el comentario final. Adelante, Martín Arango.
Simplemente hay que pedirle al presidente de la República que sea tolerante, que aunque no coincidan todas las personas con sus ideas, no tiene que ser así. Todos tenemos un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión, y lo tiene que respetar, aunque no le guste. Los mexicanos tenemos en pleno siglo XXI esta garantía y no puede haber autoridad que nos la quiera restringir como él lo está haciendo hoy en día.
Gracias, Martín. Cierro la mesa contigo esta mañana. Carlos, 30 segundos, el comentario final.
Sí, coincido. Que deje ya de criticar los regímenes anteriores, que no haya simulación. Necesitamos hechos, logros, obras. No necesitamos ataques, no necesitamos que dividan al país. Los defensores del gobierno actual dicen que es la derecha y que es gente fifí. Aquí no hay fifís ni chairos, aquí hay mexicanos, aquí hay ciudadanos que estamos hoy preocupados por lo que pasa en nuestro país, por las familias, por ese México tan hermoso que tenemos. Eso es lo que queremos el día de hoy.
Gracias, Carlos. Saludos a los cuatro y un agradecimiento por estar con nosotros esta mañana. Le mando un abrazo a Jesús Méndez Aguilar. Ya tuvimos con él pues este problema con la comunicación. Nos fue imposible integrarlo a la mesa posteriormente. Ojalá que pueda resolver el tema ahí con su tecnología para que pueda acompañarnos la semana que entra. Al resto de los participantes les agradezco también esta mañana. Sergio Camacho, un gran abrazo.
Muchas gracias, Ángel. Igual un abrazo a todo el auditorio, a tu equipo y a los compañeros de mesa. Que tengan un gran día.
Igualmente para ti, que te mejores, que sigas bien.
Gracias, Ángel.
Martín Arango, gracias, buen día.
Gracias, Ángel. Buen día a todos los que nos escuchan.
Y gracias, Carlos Vega. Te mando un gran abrazo.
Igualmente, y se me olvidó saludar a mis amiguísimos compañeros de mesa. Y qué lástima que don Chucho no se pudo conectar, pero le mandamos también un gran abrazo.
Bueno, ni hablar, ahí la tecnología nos jugó una mala pasada. Carlos, buen día.
Y Dios los bendiga a todos los radioescuchas.
Igualmente para ti, que te envíe bendiciones. Carlos Vega con ustedes. Gracias a todos los integrantes de la mesa. Son las 8:05. Vámonos de inmediato a una pausa. Regreso enseguida contigo.